en la onda local. Sigue con nosotros el ritmo creciente de los latidos del territorio andaluz.
Onda Punta Radio.
La actualidad local, política, cultura, sucesos, deportes, noticias provinciales y nacionales. Todo en dos boletines informativos locales a diario de lunes a viernes. La primera edición a las 2 de la tarde y la segunda a las 8. Onda Punta Radio. Servicios informativos.
Buenas tardes, momento de contarles todo lo que ha sucedido tanto a nivel local como provincial en este martes 27 de octubre. El Instituto Saltés de Punta Umbría contará con un plan integral que involucrará a las administraciones y a la comunidad educativa. Así lo dijo el consejero Javier Imbroda, que desgranó las líneas de actuación dentro de un convenio que tiene como objetivo mejorar la convivencia del instituto y su entorno. El paro sube en 143.800 personas en Andalucía en el tercer trimestre y se crean 76.200 empleos. En materia de salud, Huelva alcanza su segundo pico más alto de positivo en la pandemia. La provincia suma 190 contagios por la COVID-19 en las últimas 24 horas. Asimismo, el Ayuntamiento de Punta Umbría ha pedido a la Junta de Andalucía que informe sobre el cierre de dos aulas de los institutos Saltes y Bitácora. Los tres hospitales de Huelva cuentan con 132 camas para pacientes COVID y una ocupación que ronda ya el 50%. La hostelería en Huelva vaticina la muerte del sector por el toque de queda. Los bares y restaurantes piden la ampliación de la restricción de movilidad hasta las 12 para salvar las cenas. Los puertos autonómicos andaluces obtienen el distintivo Andalucía Segura. Y en cultura, un recorrido por la esencia del fandango protagoniza este viernes las tardes del Foro Iberoamericano. De todo ello le habla a continuación Toñi Hernández con la realización técnica de Vicente Rufino. El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha informado de que el Instituto Saltés de Punta Umbría contará con un plan integral que se elaborará con la colaboración de la Consejería y el Ayuntamiento de Punta Umbría, el tejido asociativo de nuestra localidad y organizaciones con fines sociales. Javier Imbroda se reunía ayer con el equipo directivo, representantes del claustro de profesores y del AMPA, así como la alcaldesa. Este plan, ha explicado el consejero, tiene como objetivo mejorar la convivencia en el centro docente y de su entorno, porque hechos como los que sucedieron hace unos días son parte de un problema social, no solo educativo. Así pues, por ejemplo, dicho plan es el marco jurídico que va a permitir dotar al instituto de docentes específicos para centros con conflictividad. El consejero ha afirmado que para él la agresión que sufrió la directora del Instituto Salté es una situación indignante, que desde la consejería habrá tolerancia cero con cualquier tipo de amenaza hacia los docentes. Además, también ha subrayado que la directora y todo el equipo docente tienen su apoyo, porque es absolutamente intolerable que estas cosas sucedan en nuestra comunidad y en la sociedad en general.
La problemática, ¿no? Pues que viven institutos como el que estoy visitando. Que no es el primero, es decir, desafortunadamente aquí no se tiene la exclusividad de una situación conflictiva o compleja que desgraciadamente ya saben que se produjo aquí hace unos días, que evidentemente ante una situación como la que se vivía aquí hace unos días nosotros respondemos que hay absoluta tolerancia cero, es decir, no vamos a consentir ninguna falta de respeto, ni bueno, ya para qué les voy a contar el tipo de amenaza o violencia, o sea, esto solo queremos descartar. Ya saben ustedes que tenemos tramitando la ley de autoridad docente la autoridad del docente en la sede parlamentaria, y que somos conscientes que una ley por sí sola no va a cambiar este tipo de situación, porque a ver, esto no es una cuestión que puedas modificar de la noche a la mañana, pero sí tiene que saber la sociedad que no vamos a consentir bajo ningún concepto ningún tipo de falta de respeto hacia nuestros docentes, que consideramos que es un oficio sagrado.
Asimismo, Javier Imbroda, abogado por la estabilidad de las plantillas, docente de los centros educativos de zona desfavorecida. En este sentido, el consejero ha informado que desde su departamento ya se está trabajando en esta medida, porque es imposible que haya un proyecto educativo que afronte con garantías mejora en el sistema educativo si no se cuenta con una plantilla estable.
Miren, pero hay una fundamental. Miren, la estabilidad de las plantillas docentes. La estabilidad de las plantillas docentes. Normalmente en nuestro sistema educativo tienen una rotación muy alta, muy alta. Que en este tipo de centros, de complicados, ¿no? De gestión complicada, ¿verdad? Aún se va hasta un 70-80%. Es imposible que haya una estabilidad, un proyecto educativo en condiciones que afronte con garantía la mejora en nuestro sistema educativo si no existe esa estabilidad. Entonces, es una de las reivindicaciones, ¿no? que se nos hace llegar, que ya ha tenido oportunidad en otros centros, en otras provincias, para que podamos tener en presente, que es algo que ya quiero que ustedes sepan, que ya se está trabajando y que la idea, la intención es que en el curso 21-22 ya esté implantado.
Por otro lado, el consejero ha dicho que se está trabajando con el ayuntamiento para reforzar la seguridad en el entorno del centro. También ha avanzado que hay medidas que ya se han implantado o están en marcha, como son la dotación de un docente de matemáticas bilingüe que habían solicitado la AMPA para desdoblar un grupo, el reparto de 65 portátiles a disposición del centro para reducir la brecha digital o la inclusión del instituto en el proyecto Mentor 10, que promueve la transmisión de valores a través del deporte. A esta reunión ha acompañado a Javier Imbroda, la delegada del Gobierno en Huelva, Bella Verano, la delegada territorial de Educación, Estela Villalba, y la alcaldesa de Punta Umbría, Aurora Aguedo, que declaró que desde el ayuntamiento van a trabajar en unión con las distintas administraciones y la comunidad educativa. Aurora Aguedo.
Porque ante un problema que ha tenido la comunidad educativa en Punta Umbría, en el Instituto Salte, pues ha venido lo antes posible, ha escuchado a la comunidad educativa, tanto al equipo directivo del IES Salte como a la AMPA. También hemos opinado el ayuntamiento. Estamos todos en la misma línea, como bien ha dicho antes el consejero, de lo que es necesario en este instituto en concreto. Se ha hablado y bueno, deseo y espero, tal como dice el consejero, que con la unión de todos y todas, pues las cosas vayan a mejor. Y indudablemente se ha hablado, porque todos estamos de acuerdo con la estabilidad del profesorado, con las aptitudes que ese profesorado tiene que tener en el IES Salte de infraestructura, y como se había hablado también antes el consejero, pues de esos proyectos educativos que faciliten la convivencia.
Pues según el comunicado oficial de la AMPA Mar de Leva del Instituto Salte, han agradecido dicha visita y para hacer frente a una realidad existente. Asimismo, desde el AMPA se le ha pedido un doble compromiso. Por un lado, en lo que respecta a las infraestructuras, pues la antigüedad de este centro educativo requiere de obra y reforma urgente, y por otro lado también le han pedido al consejero de un proyecto socioeducativo de atención al alumnado con conducta disruptiva, y necesitan también de una atención y respuesta más específica. En dicha reunión también, pues las diferentes han estado, diferentes representantes, y desde el AMPA pues han visto que todas las intervenciones de todos los sectores le han parecido muy acertado y les dan públicamente las gracias. Asimismo, desde el AMPA han salido de esta reunión con la esperanza y la confianza de que por fin se pongan los medios necesarios para que el centro educativo esté en el lugar que un pueblo como Punta Umbría se merece. Y hablamos ahora de paro, ya que ha subido en Andalucía en 143.800 personas en el tercer trimestre de 2020, lo que supone un 18,24% más que el trimestre anterior, incremento que sitúa la cifra de desempleado en 932.300 personas, según la encuesta de población activa, la EPA, publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística. Entre julio y septiembre de este año se han creado en Andalucía 76.200 empleos respecto al trimestre anterior, lo que situó el total de ocupado en 2.985.300 personas. La cifra supone una subida del 2,62% en la comunidad andaluza, dato inferior a la media nacional, cuyo incremento relativo del empleo ha sido del 3,06%. En términos interanuales, el paro ha subido en Andalucía en 66.600 personas respecto al tercer trimestre del año pasado, lo que supone un descenso del 7,69%, mientras que el número de ocupados ha bajado en 115.600 personas de julio a septiembre de este año respecto al mismo periodo del año pasado, que fue un 3,73%. De la situación en Huelva nos habla el secretario general de la UGT, Sebastián Donaire.
Es un dato muy catastrófico. Tenemos casi una tasa de paro del 22%, lo que supone un 8,11% más que el trimestre anterior. Los ocupados bajan en más de 13.500 personas y los parados suben en más de 4.000. Eso nos hace ver la realidad del mercado laboral de la provincia de Huelva, que sigue manteniendo un descenso permanente y una precariedad instaurada en el mercado laboral de la provincia. Nosotros vamos a exigir, ahora que parece ser que hay acuerdo ya de gobierno para la presentación de los presupuestos generales del Estado, que recojan partidas sociales importantes que sirvan como paraguas para salvaguardar la situación de muchos miles de trabajadores y de muchos miles de personas que se encuentran en situación de desempleo.
El aumento del paro durante el periodo julio-septiembre es el más elevado desde el primer trimestre del año 2012, mientras que la creación de empleo con la llegada de la nueva normalidad marcó cifras récord y permitió recuperar más de la mitad del empleo perdido en el trimestre anterior. Al finalizar el mes de septiembre, el número total de parados se ha situado en 3.722.900 y el número de ocupados en 19.176.900 personas, nivel de ocupación similar al primer trimestre del año 2018. Entre julio y septiembre bajaron las ausencias del empleo por ERTE, paro parcial por razones técnicas o económicas, o enfermedad, accidente o incapacidad temporal, con lo que el número de horas trabajadas creció respecto al trimestre anterior. En referencia a los ERTE, también desde la UGT van a exigir que se mantengan hasta final de mes, al menos hasta que exista esta situación económica.
También vamos a exigir, dependiendo de la evolución de la pandemia, seguir hablando de la prórroga de los ERTE más allá del 31 de enero para empresas y sectores que no puedan reanudar al 100% la actividad y sobre todo enfocado al sector servicio, muy vinculado a la restauración y al sector hotelero. Tenemos que seguir trabajando en potenciar el diálogo social, que es el marco negociador para buscar las mejores fórmulas de cobertura para miles y miles de trabajadores y trabajadoras. Tenemos que seguir ahondando, sobre todo, en poner encima de la mesa planes de empleo y de formación que sean capaces de reincorporar al laboral a muchos desempleados que en el futuro van a tener complicado poder trabajar. También tenemos que seguir potenciando medidas que favorezcan la igualdad.
Thank you. La provincia de Huelva sumó 190 positivos por coronavirus en las últimas 24 horas y con tales casos, el número de contagios contabilizados en el pasado fin de semana se ha elevado hasta los 471. Se trata, por tanto, del segundo pico más alto de casos de la COVID-19 desde que comenzó la pandemia, después de que la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía detectase 197 positivos el pasado 23 de octubre. Así, los datos oficiales publicados en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía evidencian de la fuerte irrupción del virus en el territorio onubense en los últimos días, al superarse la barrera del centenar de casos diarios durante 5 días consecutivos. En relación a las localidades que han contabilizado contagio durante el pasado fin de semana, el Instituto de Estadística refleja que la capital ha sido la más castigada con 132 casos. Le han seguido Almonte con 32, Lepe 27, Valverde 27 también, Gibraleón 19, La Palma del Condado 17, Escacena con 16, Aljaraque con 14, Aracena y Calaña con 12, nuevos positivos, Punta Umbría con 10, y a partir de ahí le siguen Cortebane y el resto ya con 9, 3 y 1 restante. Los restantes de la procedencia, después de estos datos, no se han explicado la procedencia de los 63 restantes. Del otro lado... los hospitales onubenses han recibido a 2 nuevos pacientes y la cifra de hospitalizados en estos momentos asciende a 65, de los que 4 permanecen en la unidad de cuidados intensivos. Y en el plano positivo, el último parte oficial de salud ha reflejado que en el fin de semana se han curado 59 personas, de las que 39 lo han hecho en el último día, al tiempo que ha especificado que no se han producido fallecimientos por coronavirus en las últimas 72 horas. Pues en relación a la situación de los 3 hospitales públicos de Huelva, decir que cuentan con 132 camas, entre camas de ingreso hospitalario y de UCI, destinadas a pacientes COVID en la provincia, ampliables en caso de necesidad y en función de la evolución de la pandemia. Así, en la actualidad, los centros rondan el 50% de ocupación de pacientes de coronavirus, con 45 ingresos de 80 camas en lo que respecta está el Hospital Juan Ramón Jiménez, 17 de 25 en el Infanta Elena y 5 de 12 en el Hospital de Río Tinto. Asimismo, en cuanto a las unidades de cuidados intensivos, las UCI, el Juan Ramón Jiménez, cuenta con 8 camas, 4 de ellas ocupadas en la actualidad. El Infanta Elena tiene ocupada 2 de sus 3 camas de UCI, que se podrían ampliar hasta las 13 camas, y el de Río Tinto cuenta con 4 camas ampliable a 8 y ningún paciente en la UCI. Así lo han indicado desde la Junta en una nota que hemos recogido de la Agencia Europa Press. No obstante, el Hospital Juan Ramón Jiménez se encuentra a pleno funcionamiento y desarrollando así toda su actividad asistencial habitual, tanto en consulta externa como en quirúrgica y de pruebas diagnósticas. En cuanto a la situación de la unidad de cuidados intensivos, la ocupación media de la última semana ha sido del 71%. En estos momentos, el hospital tiene una de sus UCI dotada con 8 camas reservadas al completo por si fuera necesaria la atención para pacientes COVID en situación crítica. Actualmente solo hay 4 pacientes. Por su parte, el Hospital Infanta Elena no ha registrado desde la última semana ningún problema por disponibilidad de cama, a pesar de la alta actividad quirúrgica que se mantiene en los últimos meses para agilizar la asistencia sanitaria y evitar así las demoras. Con respecto a la UCI, los recursos destinados a pacientes COVID son, en principio, 3 camas en una zona habilitada para tal fin, si bien el centro, nos referimos al Infanta Elena, podría llegar a contar hasta con 13 camas de cuidados intensivos en caso de resultar necesario. En estos momentos, el centro tiene ingresado 17 pacientes con COVID, 2 de ellos en la UCI. seguimos hablando de salud, porque ante el positivo de un alumno en el Instituto Sarte y otro en el Bitácora, pues Salud ha obligado a confinarse a 3 clases de segundo de bachiller en el Instituto Sarte y también de esta misma forma en el Bitácora. Y en este sentido, el equipo directivo, que está en permanente contacto con el Servicio de Epidemiología y del Centro de Salud de la Central en el Juan Ramón Jiménez, han pedido que se mantenga la calma y que se están tomando todas las medidas sanitarias y siguiendo el protocolo de forma estricta. Asimismo, desde el Ayuntamiento de Puntambría se ha pedido a la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía que informe sobre el cierre de las 3 aulas en los institutos Sarte y Bitácora de nuestra localidad, tras confirmarse ayer de la existencia de un caso positivo por COVID-19 en cada una de ellas. Según la alcaldesa Aurora Aguedo, para nosotros es fundamental la transparencia y la información, porque nuestro objetivo es ayudar en todo lo posible y trabajar en la prevención de la enfermedad entre nuestros ciudadanos. Pero para ayudar necesitamos estar informados. A lo que ha añadido que los ciudadanos y ciudadanas entienden que el ayuntamiento es su administración más cercana y a nosotros acuden para que les aportemos datos. La primera edil ha querido mandar un mensaje de apoyo a toda la comunidad educativa de los 2 institutos de enseñanza secundaria de nuestro pueblo, al tiempo que hace un llamamiento a la responsabilidad ciudadana e insiste en pedir la máxima prudencia en la aplicación de las medidas para luchar contra la COVID-19. Pues ante el incremento de casos de COVID en Huelva y en el país en general, hay declaraciones de la hostelería onubense que vaticina la muerte del sector en el caso de que no se amplíe el toque de queda hasta medianoche. Así lo ha augurado el presidente de la Asociación Provincial de Bares y Cafeterías de Huelva, Bareca, integrada en la Federación Onubense de Empresarios. Rafael Acevedo considera que la restricción de la movilidad nocturna a partir de las 23 horas supone la puntilla para los establecimientos hosteleros. La petición de ampliación del toque de queda en Huelva no encontrará respuesta precisamente hasta que no se reúna el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y eso no será hasta mañana, y se tomen nuevas decisiones sobre la ampliación o no en la restricción a la movilidad nocturna y, por consiguiente, sobre los viajes entre comunidades autónomas, porque está previsto que mañana se reúnan y escuche el presidente todos los consejos y todas las manifestaciones de los diferentes hosteleros. Mientras tanto, Huelva, que es la provincia andaluza con menor incidencia de coronavirus, contará con el toque de queda decretado por el gobierno en el Boletín Oficial del Estado publicado el pasado domingo 25 de octubre, el cual prohíbe la salida a la calle salvo para las acciones autorizadas entre las 23 horas y las 6 de la mañana. Se trata de un horario temprano desde el punto de vista de los hosteleros, quienes piden a la Junta de Andalucía que mire de forma diferente a una provincia en la que los casos son muchos menores que el resto. Por ello, Bareca, en declaraciones al periódico Huelva Información, espera que el toque de queda se amplíe hasta las 12 y se puedan salvar la cena, puesto que si la población tiene que estar en sus hogares a las 23 horas, los restaurantes tienen que desalojar los mismos a las 22 y cuarto. Los locales que más aficiados están y que se encuentran lejos de la supervivencia son los bares dedicados al ocio nocturno, en tanto que el mediodía y la tarde no son suficientes para evitar las pérdidas de los mismos. Así lo ha resaltado el presidente de Bareca. De otro lado, el sector hostelero, el cual se ve muy golpeado por la crisis, pide al gobierno central que se haga cargo de los ERTE al 100%, al tiempo que solicitan el impulso de una inyección económica para poder sobrevivir. La Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio, a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, la APA, ha obtenido el distintivo Andalucía Segura para sus 18 puertos deportivos de gestión directa, lo que los convierte en un destino náutico, turístico, seguro y de calidad. El director general de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía ha destacado el esfuerzo y el trabajo realizado por nuestro personal para que nuestros puertos deportivos sean unas instalaciones seguras para usuarios, trabajadores y visitantes. Para conseguir este distintivo, la agencia ha logrado en todo su puerto el estricto cumplimiento de una guía práctica elaborada por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, que está basada en la medida higiénico-sanitaria derivada de la Organización Mundial de la Salud, la Consejería de Salud y Familia y del propio Ministerio de Sanidad. El distintivo reconoce a las instalaciones portuarias como espacios que cumplen las medidas de seguridad sobre la COVID-19 con el fin de dar a los consumidores la garantía y tranquilidad del cumplimiento de las normas de la Organización Mundial de la Salud. El distintivo incluye una serie de pictogramas que identifica cada una de las categorías turísticas, como son puertos deportivos, hoteles, restaurantes, camping, albergue y oficinas de información turística, entre otras. Entre los 18 puertos andaluces se encuentran los de Ayamonte, La Cristina, El Terrón, Mazagón y Punta Umbría. Y vamos a finalizar con un apunte sobre la cultura en este sentido, sobre el fandango de Huelva, porque la riqueza y la esencia del fandango será protagonista este viernes de las tardes del foro. El ciclo de actuaciones musicales organizado por la Diputación de Huelva ha puesto en marcha el pasado año. Será de la mano del espectáculo La Esencia del Fandango y con 6 artistas en el escenario que van a interpretar una serie de actuaciones con lo mejor de este palo del flamenco, uno de los más arraigados en la provincia de Huelva. El cantaor Juan Fernando González ejercerá de conferenciante guiando el recorrido por la esencia de esta manifestación musical profundamente arraigada a la identidad cultural de la provincia onubense. La esencia del fandango como música popular en sus orígenes tiene comunidad de carácter con otros folclores, sin importar frontera. El matiz que lo diferencia es que en 5 versos es capaz de expresar un deseo, una sentencia, una pena o una declaración de amor. Y las voces de estas cantaores son el vivo ejemplo de esa riqueza musical. Junto al conferenciante, el elenco del espectáculo está compuesto por 4 cantaoras, que son Almudena Domínguez, Isabel Leñero, Lucía Beltrán y María Ángeles Cruzado, además de Antonio del Carmen al toque. Todas las actuaciones de las tardes del foro son con entrada gratuita hasta llenar el aforo, 150 personas que deberán llevar su mascarilla. El salón de acto del foro iberoamericano se encuentra adaptado a todas las medidas de seguridad para la protección de la salud. Y ahora nos vamos a conocer las previsiones del tiempo desde la Agencia Estatal de Meteorología. Moisés Camuña, buenas tardes.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Huelva cielos poco nubosos o despejados, salvo en el tercio occidental, donde aumentará la nubosidad por la tarde. Si nos fijamos en las temperaturas, hoy no presentan grandes cambios, con máximas previstas de 22 grados en Ayamonte, de 21 grados en Isla Cristina y Cartaya, de 20 en Huelva capital, Lepe y Punta Umbría y de 15 en Aracena. Y si nos referimos al viento, seguirá soplando de componente norte y más flojo en el interior. De cara a mañana miércoles, esperamos en Huelva cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas, aumentando por la tarde a cielos nubosos. Por último, las temperaturas mañana subirán en general, con máximas que alcanzarán los 24 grados en Ayamonte, los 23 en Huelva capital, Isla Cristina y Lepe, los 23 también en Cartaya, los 21 en Punta Umbría y finalmente los 19 en Aracena. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
La actualidad local, política, cultura, sucesos, deportes, noticias provinciales y nacionales. Todo en dos boletines informativos locales a diario de lunes a viernes. La primera edición a las 2 de la tarde y la segunda a las 8. Onda Punta Radio. Servicios informativos.